días, o sea que es una mezcla un poco de todo y las distancias más o menos son accesibles. Haciendo 10 kilómetros más o menos te sirve. Pero desde luego estaba la isla, hemos tenido sol, buen tiempo, un poquito de fresquito, pero vamos, que, que ha sido increíble. Y bueno, yo he hecho lo que he podido, o sea que me han pasado por encima a todos los jóvenes, ¿sí? Pero ahí he estado peleando y...
¿Había mucho nivel o qué?
Sí había. Y sobre todo en el mundo del trail, los que vamos con un poquito de miedo son carreras que tienes que soltarte un poquito cuando subes, cuando bajas, y yo soy un poquito caguetas, para que no vamos a engañar. Y entonces las bajadas, pues voy frenándome y ves a la gente que va corriendo pues como si fuera por el asfalto, y a eso a mí todavía me cuesta y me da un poquito de miedo, pero bueno, se puede hacer también, pues eso, a tu nivel, a tu ritmo, y diferente a lo que es el mundo del asfalto, el cronómetro no es tan importante, y lo cierto es que es diferente, ¿no? A mí me gusta mucho, divertido, y eso es energía para el alma, como me gusta a mí decir.
Bueno, María Pérez Arauz es la protagonista, ¿no?
Sí, impresionante. Ha sido galardonada como la mejor atleta del mundo outdoor, es decir, fuera del estadio. Fíjate el hito que es, Juanma, bueno, ya sabes que este año ganó en Tokio doble medalla de oro en los 20 kilómetros marcha y 35, y es algo que solo han logrado en el mundo, fíjate de quién estamos hablando, de un tal Usain Bolt, de un tal Carl Lewis y de un tal Mo Farah, así que flipa lo que ha conseguido esta tía, que por cierto me la he encontrado alguna vez corriendo por la casa de campo, marchando, y da gusto verla, porque llama la atención ver en directo a los marchadores, estamos acostumbrados a verla por la tele, y va a toda pastilla marchando.
Es que es increíble, a cuatro y pico el kilómetro. O sea, cuatro
pillas,
y poco.
No, les pillas.
No.
Que va.
No, increíble. Enorme María Pérez, Chemita.
Bueno, han sido cuatro oros consecutivos en dos campeonatos del mundo que lo habían hecho casi nadie, aparte de las medallas que había conseguido en las Olimpiadas. Y este ha sido el premio un poquito como fuera de pista, ¿no? Que en chicos se lo ha llevado Sebastián Sauer, que ganó la maratón de Londres y Berlín. Y luego también había otros premios que son el de pista, que se le ha llevado Duplantis. Duplantis se ha llevado concursos y en chicas se lo ha llevado la australiana de altura Nicola Olislagers, y luego nos quedaba la parte de pista que se lo ha llevado McLaughlin y Emmanuel Wanjonji en el 800 el keniano, o sea que han sido un poco los premios, y luego los grandes, o sea los premios grandes se lo ha llevado Duplantis, que ha sido un poco el atleta del año, y en mujeres ha sido Sydney McLaughlin, que ha sido la que se ha llevado en el femenino. Pero bueno, en cualquier caso, un hito histórico que una marchadora española se ha llevado este merecidísimo premio, y desde luego le pone, como decía Arauz, en el Olimpo de los grandes deportistas de la historia.
Estamos a 6 días del Maratón de Valencia, que si no me corregís, supongo que es el más multitudinario de todos los que se celebran en España, ¿no? Sí. Con diferencia.
100%.
Sí, o sea, sí, para mí es el gran maratón que tenemos ahora mismo en España en cuanto a marcas, el prestigio, los récords que se consiguen, y se ha convertido, yo creo, en el maratón más apetecible y el que todos los corredores quieren correr.
O sea, que estamos en la última semana de preparación. Habrá muchos oyentes del kilómetro 42 que vayan a correr el Maratón de Valencia. Muchísima
yo
gente.
Yo conozco a varios.
Yo conozco a uno.
¿Sí?
Sí, Bonri Chetti. ¡Bonri!
¿Qué tal, Juanma? Hola, Alberto. ¿Qué tal, Chemita?
Muy buenas.
Hola, Bonri.
¿Has corrido ya algún maratón?
No, qué va. Me estreno en Valencia, me estreno en mi ciudad y con una mezcla de ilusión y nervios. El canguelo empieza a aumentar.
¿Y físicamente estás bien? Es decir, o sea, ¿te duele algo, te molesta algo o llegas a esta última semana sin ningún problema?
Creo que acabaría antes diciéndote lo que no me molesta o no me duele. Pero yo creo que también es un poco psicológico. A ver, tengo ligeras sobrecargas, pero ahora mismo no creo que haya nada que me vaya a impedir estar el domingo a las 9:15, porque mi salida es a las 9:15.
Yo te prometo, Juanma, que tenía bastante miedo con Bonri en la preparación de la maratón, porque justo antes le dolía todo. Le llegaron a decir que tenía una protrusión y que a lo mejor no podía seguir corriendo. Le veía un poco frágil de cabeza. Y el tío se puso en agosto, pim, pam, pim, pam. Yo le he acompañado en varias tiradas y ha hecho una preparación de 10. En serio,
¿eh? Qué bueno.
Yo no me lo esperaba. Sé que no es un piropo para él, pero no me lo esperaba.
Tienes el privilegio de ser debutante, de ser compañero del partidazo y, por tanto, tener delante a Chemita Martínez para preguntarle la duda que tengas o las dudas que tengas de cara al domingo. Que seguro
pues mira,
que
es alguna. Es un inmenso honor y en este caso es de gran ayuda, porque Chemita, yo en lo que estoy ahora enfocado sobre todo es en el tema de la alimentación. Yo creo que lo estoy haciendo bien y tengo claro que ahora tengo que ir a sobrecarga de hidratos esta semana.
Ojalá fabada toda la semana, por ejemplo, viene muy bien.
Creo que no es lo más recomendable. Pero quiero centrarme sobre todo en la cena precarrera y en el desayuno precarrera. O sea, yo sé que tengo que comer hidratos, sé que no tengo que arriesgar, pero quiero que me digas, por favor, la cena perfecta y el desayuno perfecto.
Bueno, además lo has dicho que creo que lo estoy haciendo bien. Bueno, si lo has estado haciendo bien, lo que hay que hacer esta semana es hacer absolutamente lo mismo que has estado haciendo durante toda la preparación. Creo que seguir con las rutinas es maravilloso. Y lo único que sí que tienes que poner especial atención es que el viernes y el sábado sí que todas las comidas que hagas pues le des un poquito de más cariño a la parte de los hidratos para intentar que tus depósitos de glucógeno estén a tope. El viernes y el sábado. Y si hablamos del desayuno, corriendo a las 9... date cuenta que vas a estar todo el proceso esta semana que tienes de nervios, todas las molestias que tienes, es porque empieza tu cuerpo ya, la mente desconecta un poco y empiezas a tener el síndrome del canguis. O sea, directamente todas esas cosas que te pasan es porque empiezas a descansar, ya no entrenas tanto, empieza ese estado de nervios que te hace un poco dudar, que te empieza a molestar, que estás un poco
inseguro. O sea, si yo siento que el cerebro lo tengo en el intestino, es normal, ¿no?
Sí, o sea, esta semana te van a pasar cosas un poco extrañas y peculiares, con lo cual, con todo lo que sigas con las rutinas, es maravilloso. La última carga la tendrías que hacer el martes o el miércoles, alguna carga activadora que te haga sentir bien, o sea, una pequeña pincelada, pero poco más, todo lo demás
mañana
que te hace
entreno,
descansar.
¿Eh?
Sí, o sea, pero entrenar, si quieres hacer eso acabando un poquito rápido, pero nada, los últimos 4 días nada de probarse, nada de hacer absolutamente nada nuevo, o sea, que procurar que sea todo muy rutinario, descansar el máximo posible y, como te digo, ojo con el desayuno, es a las 9 lo que te decía, tienes que desayunar lo que desayunas habitualmente. O sea, ¿tú qué desayunas habitualmente?
No, pues aquí tengo que decirte que, y sé que no es lo correcto, ¿eh? Y puede ser el principal error que he cometido en esta preparación. Voy a cambiar el desayuno esta semana. De hecho, empiezo mañana a cambiarlo, porque hasta ahora venía desayunando demasiada fibra para ser un desayuno precarrera. Venía desayunando granola con el batido de proteínas habitual y me permitía incluso el lujo tomar un kiwi, que creo que es lo menos adecuado antes.
Ibas mucho al baño, claro.
De ponerte a... No, lo que
pero
lo
tienes pasa miedo que en un esfuerzo de 42 kilómetros eso te haga estar, claro, un poco más blandito, ¿no?
Claro, es que sí. En los entrenamientos yo conseguí, claro, ir al baño antes de salir a entrenar, claro, entonces pues yo me iba a entrenar despejado, digamos.
Tienes que evitar el riesgo de que te entre, claro, algo durante la carrera.
Pero lo que estás diciendo, Bonri, si empiezas a probarlo mañana tienes 4 días para ver cómo tu cuerpo responde, pero te digo una cosa, ese desayuno que vas a tomar en la carrera no es el imprescindible, lo necesario es lo que te decía, que tanto la comida como la cena del día anterior y del viernes sea alta en hidratos, puedes tomar algún tipo de proteína a la plancha, procurar no tomar muchas salsas, tampoco demasiados fritos, ¿no? Todo lo que hagas a la plancha.
O sea, te pongo un ejemplo, Chema, la cena, sí, del día previo, espaguetis blancos sin salsas con pollo a la plancha.
Ese sería de 10. Le echas un poquito
de aceite. Y luego un plátano de postre.
Eso sí, eso todo perfecto. O sea, sería, es lo que tomamos, yo creo, el 99% de todos los fondistas de alto nivel del mundo es lo que toman. Un poco,
date
incluso
cuenta,
atún, que puedes tomar también. Hay gente que le gusta arroz con atún también mezclar, que son también platos que combinan bastante bien.
Qué rico.
Pero sobre todo eso, ¿eh? Y el desayuno. Yo soy más partidario de quitar cosas, o sea, llegar con el estómago un poquito más liberado, porque vas a tener muchos nervios, vas a ver a toda la marea de gente en la salida y entonces vas a necesitar un baño en cualquier lugar, con lo cual si minimizas daños...
Cuento con ello, ¿eh? Cuento con ello.
Por eso te digo, o sea que... Y en caso de necesidad siempre puedes echar mano a alguna barrita energética que también podrías probar, a ver si te la tomas 1 hora y media antes de la carrera para ver cómo responde tu cuerpo. Pero en general no te pases demasiado eso, no hagas cosas nuevas. Tienes 4 o 5 días para probar, pero yo sí me quedaría corto en el desayuno y el día antes sí que aumentaría más la ingesta de hidratos. Pero lo que has dicho es perfecto.
Pero por concretar rápidamente, rebanadita de pan blanco con crema de cacahuete o con miel.
Oye, macho,
y otro plátano.
Está bien, porque la crema de cacahuete es muy calórica y está
joder,
bien,
estudiado,
el pan lleva los hidratos. Si te sienta bien, sería un buen desayuno también. A mí me gustan, por ejemplo, los huevos revueltos. Yo cuando gané la Maratón de Madrid, me preparó, me acuerdo, el señor que vino, me hizo 3 huevos revueltos con una rodaja de pan integral,
claro,
con aceite de oliva, y el tío vio que me lo tomé y luego gané la carrera, con lo cual se quedó diciendo que los huevos,
claro,
que ganó la maratón.
Que
había
ganado
huevos.
Por sus huevos. Por sus huevos. Ganado por mis huevos, efectivamente. Muy bien, Morri, ¿lo tienes todo ya claro?
Vale. Bueno, me gustaría decirte que sí, pero vamos a...
Tranquilo, hombre, ¿qué más das? Si tampoco te vas a jugar la vida, va a salir
no,
bien.
No, marcas? De hecho... De
¿qué,
hecho,
marca quieres
¿qué quieres hacer?
Con hacer 3:59:59 soy feliz. O sea
bajar de 4. Tu obsesión es bajar de 4.
Tampoco soy demasiado ambicioso. ¿Eh?
Vale. Bueno, tú tranquilo.
Y si llego sonriendo, pues mejor que mejor.
Pues bueno, tampoco es que sonrías tener... mucho tú. O sea, hay que decir que a ver no, si ahora de repente vas a tener que sonreír en la maratón. O sea,
pues entre las 3 y las 4 horas. es donde está todo el volumen de gente, con lo cual vas a ir todo el rato bien acompañado, sé precavido, sal un poco así justo en 4 horas para que puedas acabar luego con fuerza, recuperando gente, adelantando, y va a ser súper divertido. Si claro. te lo tomas así con calma y terminando esos márgenes, luego mucho más fácil. Y si dices, claro, que lo has hecho bien y que has estado entrando bien, yo me fui de lo que dice Aurauz, y si hay que apostar por alguien, yo apuesto por ti.
Aprovecho, por cierto, para dar públicamente las gracias a mi hermano Alberto Aurauz, que favor. Me ha acompañado con una generosidad increíble e infinita.
Como el, es que le caracteriza esa generosidad a Aurauz.
Totalmente.
Pues un abrazo, muchísima suerte, ¿eh?
Muchas gracias, ahí estaremos. Pensad en mí el domingo por la mañana, porfa.
Sí, no tenemos otra cosa, por supuesto.
Claro, y el lunes lo contaremos. Hoy, lo puedes hacer bien.
Lo da Movistar, me parece. O sea, que veremos el maratón en Movistar Plus. A ver si te veo. Entre miles de personas, tus ricitos ahí, seguro que desde las tomas aéreas.
Ya te digo yo que corriendo hay pocos rizos, pero vale. Me esforzaré porque me veáis.
Muy bien, un abrazo, hasta luego.
Otro, chao, chao.
¿Algo más, Arauz?
Sí, yo una duda rápida para Chema. Chemita, yo tengo un problema, que es que odio el gimnasio. Yo ya me he rendido, lo he intentado de todos los colores y hace un mes y pico me he vuelto a desapuntar por enésima vez, pero necesito fuerza en las piernas. ¿Qué hago? ¿Qué hago para sustituir?
Ir a un gimnasio.
Mira, lo más fácil.
Ir a la compra y comprar mucho agua mineral y subir escaleras con el agua mineral, por ejemplo.
No, pero mira, muy fácil. Una alternativa. Cuando estás entrenando en un circuito, aprovecha un recorrido que tenga cuestas y ese día puedes hacer cambios de ritmo solo en la parte de las cuestas. Pues ya estarías haciendo un trabajo de fuerza específico de carrera, que serían las cuestas. Vale. Otro día, si vas a un... a mí me gustan mucho las gradas, sí. Que es algo que se está perdiendo, pero subir las gradas
eso
con pasos, con saltos, todo ese trabajo también es de fuerza. Y si un día puedes ir una vez cada 2 semanas a la montaña, caminar por el monte, todo eso, también estás trabajando la fuerza de una manera distinta. No estás en el gimnasio y, sobre todo, cada vez que vayas a subir ascensores, utilizas escaleras y también estarías trabajando la fuerza. Así que tienes ahí unas cuantas alternativas que van de maravilla.
Genial, muchas gracias.
Y te ahorras la mensualidad. Fíjate
sí,
que bueno.
Sí.
Es importante. Gracias, Chemita, un abrazo.
Nos vemos.
Hasta besito, luego. Chao. Adiós, Arauz.
Adiós.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana partidazos, la final de la Nations femenina en el Metropolitano, España-Alemania, 0-0 en la ida. Y el partido por el liderato en el Camp Nou entre el Barça y el Atlético de Madrid. Tenemos tiempo de juego durante toda la tarde y a las 11:30 les esperamos aquí en el partidazo. Ahora se quedan poniendo las calles con el pulpo. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, ponedores. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos una madrugada más, recién salidos del partidazo. Estamos ya listos para acompañarte hasta las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo. Y ya sabes que desde este momento, desde este instante, ya hay miles de personas que están poniendo las calles contigo. Algunos intentan dormir, otros están currando, otros están velando por nuestra seguridad y todos estamos conectados por esta radio, por la cadena COPE, que hacemos en directo, en Poniendo las Calles. Aquí no hablamos de política, aquí hablamos contigo y ya sabes que los teléfonos y las vías de comunicación con el programa están permanentemente abiertas. Con la madrugada por delante y sobre todo con ganas de hacerte buena compañía en este camino de la madrugada. Mira, se acercan las Navidades y ya empieza a oler a castañas y sobre todo a ilusión, especialmente las de los más pequeños. Es que llega la época más importante para ellos, donde una carta alberga todos los sueños de un año.
Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien. He ayudado en casa, he hecho los deberes y he sido buena amiga con mis compañeros. Este año me gustaría pedirme un set de maquillaje con pintalabios y pintauñas rosa, un reloj con linterna con juegos que he visto en la juguetería y además unos cascos para escuchar música. Gracias.
Mira, esta carta podría ser la de cualquiera de nuestros hijos o de nuestros nietos. Y dirás, Pulpo, ¿qué es lo más curioso de todo esto? Pues mira, lo más curioso de todo es que no ha nombrado ningún juguete. Y eso es muy importante. Y aunque parezca que es algo irreal, los niños juegan cada vez menos con juguetes. Según datos registrados en las principales cadenas de jugueterías, las ventas de los juguetes más clásicos no dejan de caer. Y las grandes perjudicadas de esto son principalmente las muñecas. En contraprestación a todo esto, ganan terreno los productos tecnológicos y el negocio de cosméticos para niños. De hecho, este último año, el pasado movió unos 10.000 millones de euros a nivel mundial y se espera que alcance los 18.000 millones para el año 2033. Así que ni Playmobil ni Barbies. Ahora lo que más triunfa es el maquillaje y las pantallas. Es brutal todo esto. Claro, dirás, Pulpo, pero ¿qué es lo que ha pasado para que se dé esta situación? ¿Qué ha cambiado para que los niños ya no quieran jugar con juguetes? La respuesta nos la va a dar Laura Cerdán. Ella es profesora colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña. Y esta noche está con nosotros un día más para poner las calles. Laura, ¿cómo estás? Buenas noches, buena nit.
Buenas noches, Pulpo.
Digo yo que, escuchando todos estos datos que estoy soltando por aquí, por la antena de COPE, ¿por qué crees que los niños dejan de jugar con juguetes a edades cada vez más tempranas?
Pues creo que es una tendencia más propia de los adultos, en realidad, que de los niños. Y creo que aquí pues la tecnología tiene muchísimo que ver. Al final, quien ofrece a los niños pequeños los juguetes somos los padres, ¿no? Son las familias, principalmente somos quienes en casa ofrecemos una serie de juguetes o de otros, y eso condiciona mucho el juego del menor. Entonces, los niños cada vez más pronto tienen acceso al móvil, a las pantallas, y la estimulación que supone una tablet, un móvil, es muchísimo mayor que lo que ofrece una muñeca.
Esto es muy interesante. Lo que no se sabe muy bien todavía es por qué se ha producido este cambio, ¿no? ¿Qué es lo que lo ha provocado?
Yo creo principalmente que el bombardeo tan brutal que tenemos, ¿no? de las nuevas tecnologías, ¿no? Desde los videojuegos, el móvil, la tablet. Y entonces, ¿qué pasa con este tipo de juegos? Que la estimulación que tienen es muy adictiva. ¿Qué pasa luego? Pues que lo que es el juego tradicional, por así decir, que la estimulación de la vida real, por decirlo de alguna manera, les parece pobre. El estímulo lo recibe, o sea, el cerebro lo recibe, perdón, como poca estimulación y se aburren. Además es que el juego en la etapa infantil no deja de ser un ensayo de la vida adulta.
Claro.
Lo que pasa es que los adultos a veces no lo concebimos de esa manera, pero realmente el niño aprende jugando y aprende mucho.
Qué interesante y qué bien nos lo cuentas, Laura. ¿Qué papel juegan las redes sociales en toda esa tendencia? Porque claro, a lo mejor las redes sociales lo están cambiando todo, están forzando a que las cosas vayan por otros derroteros.
Bueno, es este bombardeo que decía yo, sí, ¿no? De las pantallas, y ahí incluyo las redes sociales. ¿Qué pasa? Que los niños, lo que decía, pues cada vez a una edad más temprana tienen acceso al móvil y con ello a las redes sociales. ¿Qué ven en redes sociales? ¿Qué se ve muchísimo en TikTok, en Instagram? Pues este tipo de juguetes que decías tú al principio, ¿no? el sustituir la muñeca tradicional por el set de maquillaje o de cuidado facial. Entonces esto la niña de 9, 10 años ya lo empieza a recibir como, como estímulo externo. Por eso aquí entra el yo como adulto, como mamá o como papá, quiero fomentar eso.
Ya, desde luego, desde luego. Hombre, ahí estamos de acuerdo. Yo no sé si tú eres de las que piensa, como yo, que los niños ahora como que se están convirtiendo en adolescentes antes de lo que deberían. Yo lo noto así. O sea, sí. Yo creo que hay chavales mucho más joven que un adolescente y ya se piensan que son adolescentes.
Bueno, aquí también influye las redes sociales, todo el tema de pantallas. Influye muchísimo, muchísimo. Entonces, muchas veces queremos tratarles como adultos cuando no lo son. Y sin darnos cuenta, les hacemos saltarse etapas que son fundamentales en su desarrollo, pero incluso con la manera de vestir, ¿no? Es decir, regalarle un set de maquillaje o de skincare, ¿no? Que ahora está tan de moda entre las niñas de 9, 10, 11, 12 años. Esto es saltarte totalmente la etapa que le corresponde. Una niña de 9 o 10 años no necesita esto para jugar. Sí. Una cosa es que regalemos un set de maquillaje de estos típicos de jugar, que no va más allá que cuatro pinturas mal puestas, por así decir. Y otra cosa es que regalemos realmente, como se están regalando, manicuras, spas infantiles, los tratamientos estos de skincare para hacer en casa, etcétera, etcétera. Lo que digo, una niña a esa edad no necesita eso. Entonces, en su desarrollo emocional, cognitivo, etcétera, etcétera, no está todavía en ese punto. Al regalarle algo así, fomentarlo, incentivarlo, que es un ejemplo solamente, lo que estamos haciendo es hacer que se salte ciertas etapas y que lleguen muchísimo antes a esta adolescencia con el problema de que cognitivamente no están promaduros.
Exacto.
Y por lo tanto ahí hay como un desfase, ¿no? Entonces vemos a veces estos niños de 10, 11 años con un comportamiento muy adolescente.
Totalmente.
Cuando antes, mira, tiempo atrás, ¿no? Las décadas anteriores eran niños.
No, no. Yo tengo un vecino que tiene 12 años, 12, 13 años. Uh-huh. Tiene más bigote que un policía. Y el tío no se lo quita porque dice que quiere ser como el hermano mayor. Claro, él quiere, uh-huh, quiere adoptar ese rol.
Claro que quieren, porque todo niño quiere parecerse al hermano mayor o al referente adulto, ¿no? O todas las niñas. ¿En qué momento no se van a poner los zapatos de tacón, etcétera, etcétera?
Claro.
¿No? O cosas que al final quieres ser como mamá o quieres ser como papá.
Claro.
Esto es perfectamente comprensible y normal. Ahora bien, yo he de dejar que mi hijo, con según qué edad, pues salga a la calle vestido según cómo o con estética que quizá no es la que le corresponde por edad.
Pero,
¿no?
¿Y
pues,
eso por qué os preocupa tanto? ¿No? Que mucha gente lo está diciendo aquí en el chat del programa.
Bueno, no deja de ser hipersexualizar al menor. No le estás dando unos atributos que son de persona adulta y no están lo suficientemente maduros para entender lo que significa eso. Es un niño de según qué edad, es que la sexualidad no la entiende todavía porque su cerebro no está preparado para ello. Ni sabe lo que es el placer, ni sabe lo que es intentar seducir. Todos estos conceptos son del mundo adulto. Entonces, bueno, pues ponerle a las niñas según qué ropa, ¿no? Pues el típico top, la minifalda, o sea, una estética que si no viéramos en el cuerpo de esa niña diríamos que esa ropa es más propia de un adolescente o de una mujer adulta, eso es hipersexualizar.
Claro. A mí me llama mucho la atención, te lo digo con el corazón y con el máximo respeto de Laura, niñas muy jóvenes que van con un tanga y muchas veces haciendo topless, mini topless en la playa, porque quieren ser mayores y no es el momento, no les corresponde. Yo creo que van muy rápido muchas veces esas personas que ni siquiera son adolescentes.
Claro, la niña quiere, igual que el niño, quiere jugar a ser mayor,
sí,
estupendo. Pero lo que digo, ¿no? Ahí tenemos que ser los adultos los que hagamos de guía. Una niña pequeña, lo que digo, su cerebro no está lo suficientemente maduro.
Claro.
Ni a nivel cognitivo, ni a nivel emocional. Entonces le falta parte de ese desarrollo.
Claro.
Y al final le estamos haciendo que adquiera pues ciertos atributos que es que ella no va a entender. O los va a entender mal.
Claro. ¿Tú qué crees que son los, cuáles son los beneficios que tiene, por ejemplo, para los niños jugar con este tipo de juguetes? Me estoy refiriendo, pues, a los coches patrulla, a los peluches, a, bueno, pues sobre todo cuando hay niños pequeños en las casas, que hay otros hermanos mayores, ¿está bien que interactúen y que jueguen con esos juguetes, la evolución lógica de la edad, de la vida de esos chavales?
Que jueguen y que interactúen a mí me parece maravilloso, y sobre todo entre hermanos, porque además claro, entre hermanos siempre hay conflictos ya, que son normales, joder, que y que también son una muy buena oportunidad para aprender sí, a resolver esos conflictos. Esto de entrada, ¿no? Y aparte porque que los hermanos jueguen fomenta un vínculo que es maravilloso. Que jueguen a los juguetes, que son los tradicionales de toda la vida, ¿no? El coche, el peluche, me parece estupendo. Yo creo que un juguete cuanto menos haga, ¿no? Es decir, cuanto menos estimulación implique, ¿no? Incluso juguete que ni siquiera lleva pilas, más va a ser por el desarrollo cognitivo de ese menor. Por eso muchas familias siempre dicen, es que le hemos regalado al niño X y al final ha jugado con la caja. Claro, claro, es que la caja permite imaginar, permite crear, y el juguete que lo hace todo, pues al niño no le permite ni crear ni imaginar. Entonces, los niños necesitan juguetes, pero necesitan juguetes sencillos, sencillos. Entonces, ¿es normal que se enganchen al juego del hermano mayor? Sí, porque al final es lo que tienen en casa, y es un poco lo que decía yo al principio. Somos las familias quienes ofrecemos los juguetes al menor y los juegos. Entonces, si en casa hay juegos de mesa, pues es fácil que el niño se enganche a jugar juegos de mesa si ve a su hermano mayor. Igual que si está la consola en casa, se enganchará a jugar a la consola con su hermano mayor. Y esto es aplicable a todo tipo de juegos.
¡Qué maravilla!
Luego también es verdad que cada niño tiene un interés, ¿no? Hay niños que les estimula, ¿no? O les interesan unos temas, y hay otros niños que obviamente les interesan otros temas. Luego hay el tema de curiosidad de cada menor. Pero obviamente al final el niño coge aquello de lo que dispone en casa.
Desde luego que sí. Entonces, Laura Cerdán, no te quito ni un minuto más. Yo te invito a que mañana tranquilamente escuches y leas la cantidad de mensajes que nos van a dejar los ponedores en torno al gran temazo que hemos tenido esta noche de los juguetes, sobre todo de cuando éramos jóvenes, y cómo jugamos con nuestros nietos, hijos o incluso sobrinos. Yo, Laura Cerdán, profesora colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña, te agradezco una barbaridad que has estado aquí poniendo las calles con nosotros, y te invito a que luego veas lo que va a generar este temazo que hemos puesto en marcha hoy contigo. ¿Te parece?
Y tanto.
Qué bien, Laura. Sí, cuídate, claro, mucho. Sí. Buena noche.
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Laura Cerdán, de la Universidad Oberta de Cataluña. Hoy te tengo que preguntar sí o sí cuál era tu juguete favorito. Y me gustaría sinceridad, ¿eh? Muchas veces hemos jugado a cosas que consideramos a día de hoy que son un poco absurdas, pero eran nuestros juguetes. Y eran maravillosos. Yo tenía un juguete que era el lince y jugaba yo solito y me lo pasaba muy bien. El lince era maravilloso. Y creo que era un de Borrás o de Duca, no me acuerdo muy bien. Bueno, ¿lo sigues teniendo ese juguete favorito que tenías hace 30, 40, 50 años, lo sigues teniendo a día de hoy? ¿Qué regalo de Reyes recuerdas con especial cariño? O, por ejemplo, importante, tus hijos o tus nietos, ¿con qué están jugando ahora? Venga, respuestas al 662-942-605, nuestro WhatsApp, o a través del facebook.com/poniendolascalles. Ahora actualizamos la información y luego, y sin política, hasta las 6, aquí, en COPE, Poniendo las Calles.
Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world.
myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. That roundabout me.
Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches, es noticia de...